Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife han realizado un esfuerzo importante por explicar en las últimas horas las conclusiones de la reunión que ayer tuvo lugar con el ministro de Transporte, Óscar Puente, para obtener la financiación necesaria para los trenes de Tenerife y Gran Canaria y también para dar algunas claves de este proyecto. Claves que ha desgranado aquí hoy con detalle en COPE Canarias la directora general de Transporte, María Fernández, que no ha querido mojarse demasiado en cuanto a los plazos para ver sobre el terreno esta infraestructura, aunque sí ha aclarado que probablemente se vaya inaugurando por fases, empezando por las paradas del sur de la isla, concretamente entre San Isidro y Adeje, para terminar la obra en Santa Cruz. Eso sí, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias ha desvelado el costo aproximado que podría tener la obra.
Pues son costes estimativos. En el tren de Tenerife, pues que serían unos 2.200 millones. Esos son los proyectos que se han, ese es el coste estimativo según los proyectos que tenemos sobre la mesa, pero bueno, todos sabemos que esas cifras pueden alterarse un poco a lo largo de la ejecución.
Se alterarán seguramente, a que de partida, como escuchan, son 2.200 los millones que generan debate en la sociedad sobre si hay que emplear ese dinero en un tren ligero que una de las dos áreas metropolitanas de esta isla. María Fernández lo tiene claro, afirma que los canarios debemos dejarnos de complejos y de hacer preguntas que no se hacen en otros lugares de España.
Yo me pregunto, ¿alguien le pregunta al Estado español cuánto dinero invierte en Renfe o cuánto es la inversión, que son de más de 9.000 millones para el sostenimiento de la red ferroviaria española, en la cual hay tramos que no mueven ni una décima parte de lo que mueve a lo mejor el tranvía o nuestras guaguas?
En fin, eso sí, apúntense que la declaración de impacto medioambiental la han dejado caducar aquí en la isla de Tenerife, por lo menos, porque en Gran Canaria han tirado hacia adelante, y habrá que tramitar una nueva que va a retrasar probablemente de forma notable el proyecto. 17 minutos de la mañana en Canarias, escuchas Herrera en COPE Tenerife, soy Guillermo García y aquí comenzamos como siempre.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Es uno de los temas de la mañana, sin lugar a dudas, este proyecto del tren. Hasta ahora se está desarrollando una rueda de prensa en el Cabildo Insular de Tenerife. Vamos a repasar las claves del día y continuar en esa línea con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Efectivamente, en este mismo instante está la presidenta del Cabildo de Tenerife en una rueda de prensa dando detalles sobre esta reunión que mantuvo durante el día de ayer con el ministro de Transporte, Óscar Puente, para abordar el tema de la financiación del Tren del Sur. La presidenta afirmaba que el primer tramo que se va a tratar será desde San Isidro hasta Adeje, y así una comparativa de los datos que mueve ahora mismo el tranvía en comparación con otras redes ferroviarias de las grandes ciudades del país para justificar la inversión.
Es dos veces superior en intensidad de pasajeros por kilómetro que el sistema de cercanías de Madrid. 8 veces más intensidad de viajeros por kilómetro que Barcelona. Cuando hablamos de abordar los sistemas ferroviarios en la isla de Tenerife, estamos hablando de más de 20 millones de viajeros que transportaría, en este caso, el Tren del Sur.
Por si fueran pocos los motivos, también resaltaba los temas insulares que ahora mismo colapsan la autopista del Sur, haciendo imprescindible el tren para mejorar la movilidad de los ciudadanos.
Un aeropuerto con un nivel de tránsito muy importante. El puerto de mayor número de pasajes de viajeros de toda España. Un hospital y además una zona de atracción, unas comarcas de alta atracción de empleo, con muchísimos desplazamientos. Es irrenunciable para Tenerife el tener en un medio largo plazo desarrollados los sistemas ferroviarios.
Permíteme hacer un parón para hablar de la situación del hierro, que vivió hace dos días un suceso bastante dramático, como fue la llegada de un cayuco donde se encontraron cuatro fallecidos a bordo. El alcalde del Pinar, Juan Miguel Padrón, afirmaba que no le quedan nichos donde enterrar a más personas en el cementerio municipal y pedía la solidaridad de otros municipios. Preguntado esta mañana sobre si se plantea hacer como la alcaldesa de Mogán, negándose a pagar los entierros para evitarse el coste de los vecinos, esto fue lo que dijo.
No me planteo esa opción, esa medida, no me la planteo. Hoy mismo, querido Radio Dientes y todos, el entierro de estas cuatro personas nos cuestan a las arcas municipales 6.000 euros, aparte de la ocupación de los cuatro nichos. Pero lo tengo que hacer, considero que ese es mi deber, y por lo tanto, otra idea no tengo, sino esta.
Como bien sabes, Guillermo, mañana es el 8M y hoy hemos hecho una previa en COPE Canarias donde nos ha atendido Antonia Varela, doctora de Astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias, a la que hemos preguntado por la representación de las mujeres en altos cargos directivos, que se sitúa en el 35%, aunque en carreras de ciencias con alta remuneración también ocupan porcentajes en torno al 20%, produciéndose una brecha salarial.
Se van dando pasos porque vamos alzando la voz. Sin embargo, la realidad es que todavía el 35% directivo son las mujeres y el 65% son hombres, que tenemos una infrarrepresentación de mujeres no solo en cargos directivos, sino también, por ejemplo, hablo de carreras relacionadas con materias STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería, que son las mejor remuneradas, donde apenas somos un 20%. En otras, la quinta parte.
Por último, también te cuento que ayer se cumplió el plazo de la autoridad portuaria que le concedió a las personas que vivían en casetas de campaña en la playa del Parque Marítimo. Y por lo que pudimos comprobar, continúan viviendo en la zona. Estaremos pendientes estos días de ampliar la información.
De lo que estamos pendientes es de la mañana agitada que hemos tenido hoy con un accidente múltiplo que está provocando hasta ahora todavía largas colas en la autopista del norte en dirección Santa Cruz. Ha ocurrido a la altura de Lora y Tamayo. La última información que nos ofrecen desde el 112 es que se han tenido que sacar los bomberos. Han tenido que sacar a dos mujeres del estado de los accidentados. De momento, poco más se sabe aún. Permanece allí la Guardia Civil y los dispositivos de limpieza, pero repetimos, podemos ver a través del centro de control de cámaras del Cabildo notables retenciones. Si usted está circulando en dirección al área metropolitana desde el norte de la isla, tenga paciencia porque las colas llegan hasta el Cantillo, en Tacarones, prácticamente, por lo que estamos viendo también a través de Google Maps. Está toda la zona colapsada, insistimos, desde Tacoronte hasta la parte baja de la laguna y un atasco monumental en sentido Santa Cruz en la autopista del norte, así que precaución, intentaremos ampliar información en los próximos minutos, pero reiteramos una vez más, si circula por la autopista del norte, por la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz, paciencia porque la cola desde luego es mayúscula. 10 y 13 minutos de la mañana en Canarias, las claves del día nos llegan con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos, y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother.
10 y 14 minutos, empezamos el programa ya escuchando a Lady Gaga en este disco de duetos que grabó en su día con Tony Bennett, porque ha publicado la cantante norteamericana una imagen en sus redes sociales en el estudio, posiblemente grabando un nuevo álbum, y ha despertado, bueno, pues toda la alegría de todos los fans de una cantante que, compatibiliza lo que es la música pop con estos dúos también que ha hecho con Tony Bennett, ya fallecido. Me voy en directo 10 y 14 minutos a la cola. Les estamos contando que tenemos un accidente en ahora mismo, y las consecuencias se llevan dejando notar durante toda la mañana en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz, y tenemos un compañero de esta casa, Cristian García, compañero de la redacción de deportes, en esa cola. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Qué raro, Guillermo, buenos días.
Sí, la verdad es que es rara la semana que no te llamamos y estás en la cola, pero bueno, hoy con este accidente que ha hipotecado el tráfico de la Tenerife 5 toda la mañana, ¿en qué punto te cuestas exactamente, Cristian?
Yo estoy ahora mismo a la altura de Guamasa.
A la altura de Guamasa.
Cogía la retención, empezaba esta retención más o menos pasando la curva del Sausal, sí. ya empezaba la retención. Aproximadamente a las 9:35 fue el primer frenazo para ya darme cuenta de,
pues son las 10 y cuarto,
de esa retención. Y son las 10 y cuarto y voy por Guamasa.
O sea que llevas 40 minutos para ir desde la curva de los Sausal hasta Guamasa.
Sí, exactamente.
Caramba. Pues ármate de paciencia porque la cosa más complicada está de ahí en adelante, ¿eh?
Sí, no, ya te escuchaba diciendo dónde estaba la altura dónde era la altura del accidente, así que nada, paciencia.
¿El tráfico donde estás está parado ahora mismo, Cristian, o vas en la circulación lenta?
Avanza, pero en circulación lenta, y a veces pues tiene que estar parado 1 o 2 minutos, pero después vuelve a avanzar, así que sí, tráfico bastante, bastante lento.
Bien, muy bien, pues a lo mejor te llamo dentro un ratito a ver por dónde vas, Cristian, que nos vas contando, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto.
Estupendo. Bueno, 10:16, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Vamos con el santoral del día. Mira, hoy es Santa Perpetua y Felicidad. Santa Perpetua y Felicidad. San Gaudosio, San Teófilo, San Pablo el Simple, Santa Teresa y Santa Margarita.
A todos ellos los felicitamos, también a un gran actor norteamericano, Bryan Cranston, que cumple 68 años, a Luis Dreste, regatista gran canario, que cumple 63, y a Ivan Lendl, el que fuera número uno del tenis mundial, el checo ya nacionalizado americano en Estados Unidos, que cumple hoy 64 añitos. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Pues mira, es una frase muy interesante, es de Buda. Hay 2 días de semana por los que no tenemos que preocuparnos. Ayer y mañana. El único día valioso es hoy.
O sea que hay que pensar el presente, fundamentalmente.
En el momento.
En el momento.
Sí.
Bueno, pues haremos caso a Buda, efectivamente. Hay que situarse en el presente. Gracias, Maricruz. 10:17 con Lady Gaga. Vamos a una primera pausa, pero ojo, porque vamos a hablar de la crisis hídrica, de los trenes. Hay un montón de temas interesantes. Hablaremos de la polémica del Camino de las Peras también que hay en la Laguna, que los que corren por ahí se están quejando de alguna medida que cambia el tráfico. Tenemos muchos temas interesantes aquí, en Arranco Petanarefe.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es. Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol. Como en la vida, somos iguales.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias. Un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa. Guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias. Circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros. También con embarque desde Canarias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 20, seguimos pendientes de ese accidente. Nos está contando nuestro compañero Mael Trujillo por WhatsApp, que acaban de aterrizar los compañeros desde la ITB de Berlín, que estaban bajando desde el aeropuerto de Los Rodeos y el taxista ha cogido por el centro de la laguna para evitar la cola. Así está la cosa ahora mismo para llegar hasta Santa Cruz. Cola muy importante. E insisto, vayan tomando paciencia. Imagino que el taxista habrá cogido por la cuesta para bajar por la carretera general. Bueno, es lo que sufren muchos habitantes del norte de esta isla. Insistimos, hasta ahora desde el Sausal colapsada absolutamente la autopista en sentido Santa Cruz. Voy a saludar a un hombre que es alcalde de una de las principales poblaciones del norte de nuestra isla, de La Orotava, que es además secretario general de Coalición Canaria aquí en la isla de Tenerife. Don Francisco Linares, ¿qué tal? Buenos días. Don Francisco Linares, buenos días. Estaba por ahí el alcalde de La Orotava. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, a la tercera.
Hola, ahora saludo, sí. Buenos días.
¿Cómo estamos, ahora alcalde?
Sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Aquí estamos contando que tenemos este accidente en la laguna que ha colapsado la mañana y que nos tiene atascadas toda la autopista del norte, Francisco. Pero casi ya esto es noticia, pero lamentablemente muchos habitantes del norte se acostumbran a esto, ¿eh?
Bueno, llevamos desde el año 90 y pico aproximadamente, quiero decir los 30 últimos años, pero es verdad que cuando desgraciadamente ocurren cosas así, pues bueno, pero yo todavía entiendo que estas cosas pasen. Lo que no entiendo que por la mañana cuando no suceden estas cosas, pues tengamos colas de hora y media e incluso más. Es verdad que en estos últimos meses hay que decir también que la cola es un poquitito menos. Esperemos que con estas medidas que se están tomando, pues dentro de un año podamos estar como hoy hablando y digamos que podemos hacerlo en 45 minutos. Tampoco aspiramos mucho.
Bueno, yo quería hablar con Francisco Linares de todo el tema de la crisis hídrica. Estamos hablando estos días con varios alcaldes de la isla de Tenerife. Y a mí, Francisco, repito, como hombre notable, digamos, del norte de Tenerife, como incluso como secretario general con un cargo político en su formación política a nivel insular, a mí me gustaría preguntarle qué opina después de que Blanca Pérez nos haya dicho ayer aquí en COPE que hay 13 municipios de la isla de Tenerife donde se llega a perder incluso, como el caso de Icó de los Vinos, el 60% del agua, del caudal de agua, por la antigüedad de las infraestructuras, por la antigüedad de las canalizaciones. ¿Esto realmente es justificable desde algún punto de vista? Es decir, ¿no hay que hacer aquí un examen de conciencia y decir en qué nos hemos equivocado en los últimos años para que ahora que no llueve tengamos este problema?
Bueno, yo creo que si los datos son eso, es un auténtico drama, porque ahora, como tú bien sabes, en los últimos años tenemos una escasez de agua importante y lógicamente no podemos que nos permitamos el lujo de tener pérdidas del 60%. Yo, por ejemplo, aquí tengo pérdidas de un
10%. ¿Ustedes tienen pérdidas de un 10% en La Orotava?
De un 10%. Nos hemos ocupado en los últimos años de hacer inversiones importantes para, hombre, tener ese sistema lo más actualizado posible. Pérdidas siempre habrán. Pero si tú me dices que hay de un 60%, pues lógicamente es un auténtico drama. No es
no lo digo yo, lo dice Blanca Pérez. Si quiere le pongo
no,
corte.
No, si yo no digo que el que no, pero quiero decir...
13 municipios pierden entre el 30% y el 60%. A mí es que me parece una barbaridad, Francisco, sinceramente.
Sí. Una auténtica burrada, teniendo en cuenta sobre todo que agua hay poca, cada vez llueve menos, hay una merma de recursos hídricos simplemente brutales. Eso está influenciando de una forma importante de que de 10 años para acá se está cultivando el 40% menos de nuestras tierras, 40%. Si queremos que lógicamente nuestras tierras tengan kilómetro cero, que los ecocomedores que los hemos puesto en marcha, pero resulta que no hay producción ahora de kilómetro cero para poder hacerle frente, la única forma es una, lo que el pasado viernes ya hicieron, emergencia hídrica, porque eso trae junto con ello pues unas inversiones y sobre todo a cortar plazos. Y otra que lógicamente tenemos que contribuir desde la municipalidad en que esas pérdidas brutales sean lo menos posible, porque es que el agua es, a ver, un medio imprescindible, no solamente el agua para el consumo, no solamente el agua para nuestras casas, sino el agua de riego. date cuenta que se van a tener que instalar desaladoras en el norte. Tú imagínate si hace unos años alguien nos hubiera dicho que en el norte...
Claro.
Bueno, si alguien hubiera dicho que íbamos a declarar la emergencia hídrica en una isla como esta, que es una isla de agua. El municipio mío tiene la suerte de prácticamente las el nacimiento de las galerías importantes están aquí. Nosotros tenemos unos aprovechamientos de agua importantes también. Y bueno, en ese sentido, pues estamos en una situación un poquito mejor de lo que pueden estar otros. Pero indiscutiblemente, esto es un tema gravísimo que afecta a la isla de una forma importantísima. El cambio de clima, el cambio ese climático que se daba como un hecho utópico hace unos años atrás, ya no es algo utópico, es un hecho real. Por lo tanto, tenemos que actuar todos como modelo de isla hídrico, donde tenemos que, lógicamente, concienciarnos de que un litro de agua es un litro menos que tenemos para nuestro uso diario.
Porque, por ejemplo, un 10% de pérdida de la rotaba, ¿eso en cuántos litros? No sé si en mil litros, en metros cúbicos, ¿en qué cantidad de agua se traduce eso?
En pipa, no sé exactamente, pero vamos, por los datos que me está hablando, debemos ser uno de los que mejores estamos. Porque, pero ya te digo también, hemos hecho inversiones importantes, ¿no? Nosotros, si nos vamos a 40 años atrás, pues podíamos tener pérdidas de un 40%, un 50%. En los últimos 20 años se ha invertido en ir cambiando tuberías, en ir, a ver, adaptándonos a los tiempos. Simplemente, es que si no, ¿qué pasa?
Porque la pérdida cero es imposible, ¿o qué?
Hombre, yo creo que pérdida cero es como llegar a paro cero. Yo creo que eso estructuralmente es imposible, porque siempre habrá una rotura, siempre habrá, por ejemplo, el incendio que tuvimos en el mes de agosto ha hecho roturas que se van a seguir prolongando durante estos próximos años, porque siguen cayendo piedras. Es decir, el cero, la cuadratura del círculo ese que tú planteas es imposible.
Yeah.
Pero si nos situáramos todos en una media de un 10 o un 15%, estaríamos hablando de millones de litros que podrían ser reutilizados para muchas cosas. A ver, hay gente que está dejando de cultivar sus tierras porque no tiene agua, porque el agua, además, la que hay es cara. Claro, los gastos de producción, lo que se llaman los insumos, se ha multiplicado un 40 o un 50%. Tú le vas a decir a un joven que quiere emprender algo, que tiene que asumir todo esto para que al final de mes le queden 400, 500 euros libres. Eso es uno de los grandes hándicaps, que el relevo generacional en el que estamos planteando y que yo planteé en el Parlamento la semana pasada, porque sí, veo que la media de edad de la gente del campo supera los 55, 60 y 70 años. Sin embargo, los jóvenes que vienen atrás son muy pocos, porque los incentivos son muy pocos y porque simplemente de la burocracia están aburridos.
Bueno, eso nos ha quedado claro con toda la gente que hemos entrevistado aquí en COPE Canarias. Francisco, gracias por atendernos. Antes de despedirte, celebro que el Cabildo Insular de Tenerife, de una vez por todas, tire para adelante con el Tren del Sur, con la firmeza que ha demostrado Rosa Ávila, sinceramente.
Yo creo que si Rosa está haciendo algo es ser una mujer valiente. No intentando quedar con algunos bien, sino quedar con Tenerife bien. Y habían cosas como esas. Hay que desplazarse a Madrid a hablar con que, pues hay que ir y hay que plantear, hay que hacer una comisión técnica mixta política para hablar sobre el tren. Hay que estar. Si no, las subvenciones pasan, los trenes pasan y Tenerife se queda atrás.
Solo estoy oyendo hablar del Tren del Sur. El Tren del Norte está por ahí también en la hoja de
ruta. Sí, lo que pasa es que el Tren del Sur está bastante más avanzado. El proyecto está prácticamente listo para poder optar a esas subvenciones que hay. Entre el de el norte está en un 10 o un 15% comparado a ese proyecto que el sur hay. Pero bueno, si todo camina, al final llegaremos al punto final. Si todo está parado y hay inacción, pasan los años y nada se mueve.
Muy bien. 10 y 29, alcalde de La Orotava, Francisco Linares, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. De la Lotamo y hasta la Granadilla, también para conocer la situación hídrica en ese municipio. Su concejal de servicios públicos es Marcos Rodríguez. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un saludo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y ha habido que me cuentes cuál es la situación en Granadilla, uno de los municipios más poblados de la isla de Tenerife, también con zona de medianías, también con zona importante del sector primario. ¿Va a haber restricciones importantes en los próximos meses en Granadilla o no, Marco?
Bueno, inicialmente en la zona de costas y el núcleo urbano de San Isidro, no, siempre y cuando que la desaladora, que tenemos un convenio Arico, Granadilla y San Miguel, esté a pleno rendimiento. Sí que es verdad que ahora cuando, con el aumento de las temperaturas y demás, la zona de medianías probablemente se vea afectada, a lo mejor no tanto con las restricciones, sino más con la calidad de las aguas, porque seguramente va a haber más demanda por el calor. Sí que es verdad que ya desde el ayuntamiento estamos preparando campañas de concienciación para un uso responsable del agua,
sí.
y ya estamos dando esos primeros pasitos. Llevamos mucho desde el inicio de legislatura y el anterior, donde yo también era concejal de servicios y medio ambiente, pero claro, no son soluciones a corto plazo. Hay algunas que sí y otras que serán a medio y a largo plazo.
¿Cuál es el estado de las canalizaciones, de las infraestructuras? Porque venimos escuchando a muchos alcaldes que se quejan que hay pérdidas por ahí de agua, en un momento en el que no tenemos agua.
En este momento Granadilla de Abona tiene cuantificadas las pérdidas en torno a un 20%, de los caudales que trabajamos aquí en Granadilla. Sí que es verdad que en el mes de diciembre nosotros solicitamos una subvención a través de los PERTE para intentar controlar esas aguas no registradas, esas pérdidas que se pierden, esas pérdidas de las redes, perdón. Y a través del plan de cooperación municipal estamos redactando ya proyecto para, junto con el Cabildo de Tenerife, para la red de saneamiento Granadilla Este, que además incluirá la sustitución de toda la red de abastecimiento para esas redes muy antiguas que tenemos en el municipio, se vayan actualizando y recortando lo máximo posible todas las pérdidas de agua.
Ustedes van a recibir una de esas desaladoras portátiles que aprobó el otro día el Consejo Insular de Agua, ¿no?
En nuestro caso no, en nuestro caso tenemos la desaladora que se encuentra en el polígono industrial. Sí que es verdad que una de las medidas que plantea el Cabildo de Tenerife es ampliar las celdas de desalación. Sí que se van a ampliar las celdas de desalación, pero claro, la problemática que tiene ahora mismo Granadilla no es solo el tema del abastecimiento de agua, sino también el saneamiento, como muchos municipios.
Yeah.
Estamos esperando que se termine la estación depuradora de aguas residuales urbanas, que utilizará esa agua regenerada para que llegue a los agricultores. Se están retrasando las obras, ya el próximo martes hemos solicitado una reunión con el Consejo Insular de Aguas y con Acuae para ver los plazos que se estiman de finalización, porque necesitamos llevar nuestra agua de saneamiento lo antes posible a esa depuradora, regenerar agua y ir amortiguando un poco esa crisis hídrica que tiene el municipio de Granadilla de Abona y que tienen muchos municipios de la isla de Tenerife.
Pregunta directa, si esto sigue así, ¿puede haber restricciones de cara al verano? Hablo del sector primario y hablo del abasto a la población, ¿o no?
Entiendo que no, siempre y cuando ahora, a través de esas campañas que vamos a sacar, la gente sea consciente de en el punto que nos encontramos ahora mismo y que haga un uso responsable del agua. El tema de las piscinas hay que recortarlo. El reglamento del servicio de Granadilla de Abona nos exige a todos tener un depósito de agua para una reserva de 24 horas. Ya la gente no quiere tener esos famosos bidones en su cubierta. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona va a tener que empezar a trabajar en ese sentido, con ayudas a los vecinos y demás, para por lo menos ir nosotros teniendo reservas de agua, aparte de dentro de nuestro plan de inversiones, que vamos a redactar proyectos para aumentar la capacidad de almacenamiento del municipio casi en 30.000 metros cúbicos.
Bien.
Es una tarea no a corto plazo, es a medio y largo plazo, pero no nos queremos quedar parados porque sabemos que ahora mismo estamos en ese momento de probable crisis hídrica, pero entiendo que en torno al 2030 se va a revertir todo y probablemente tendremos un problema que es el que viene después de esa grande larga sequía.
Esperemos.
Son las lluvias, esas grandes avenidas, que generarán otros problemas que ya intentaremos resolver los que estemos en ese año.
De momento mejor que llueva, tal y como está la cosa. Esperemos que no haya recesiones. Sí. Marco, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo y bueno, un saludo a todos los oyentes de Cope Canarias.
Gracias, un abrazo fuerte. Bueno, pues en Granadilla esperemos que no haya recesiones tampoco. 10:34, la crisis hídrica ha sido nuestro tema, Lea.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguimos en directo, seguimos ofreciéndoles información en tiempo real de ese accidente en la Tenerife 5 que está colapsando durante toda la mañana el sentido en Santa Cruz. Voy a conectar de nuevo con mi compañero Cristian García, que me dicen que ya está por el pabellón Santiago Martín aproximadamente. Sí, Cristian, buenos días de nuevo.
Sí, Guillermo, efectivamente. Ya acabo de pasar justo el pabellón Santiago Martín, ya sin tráfico, ahora ya fluido. Una vez que superas el túnel de Padre Ancheta, ya pues se desahoga bastante el tráfico y ya no he tenido que volver a parar desde entonces. Claro, la gente que marcha al sur, pues desahoga bastante ya el tráfico en la autopista y por lo tanto desde que pasa ese túnel de Padre Ancheta ya hay tráfico normal, ya no hay ningún tipo de retención. Lo que sí es que me ha venido perfecto pasar por delante del Santiago Martín a las 10:36.
Ha tardado 26 minutos entre Guamasa y el Santiago Martín, exactamente, por lo que veo.
Sí, pero fíjate, yo tengo calculado, porque claro, como sabes, los fines de semana muchas veces me tengo que desplazar desde mi casa hasta el Santiago Martín para cubrir los partidos del Lenovo Tenerife. Bien, yo de mi casa al Santiago Martín tardo 19 minutos. Me lo tengo medido, esa distancia. Normalmente tardo 19 minutos. Sí. Pues hoy he tardado en recorrer esa distancia una hora.
Pues imagínense.
Una hora justo, porque he pasado a las 36.
Justamente el triple.
Y recuerda que te dije que me paraba en la cola a las 9:35. Sí, pues a las 10:36 estaba pasando por delante del Santiago Martín. Lo que suelo hacer en 19-20 minutos, hoy he tardado en hacerlo una hora.
Muy bien. Gracias, Cristian. Muy gráfica la información, desde luego, de nuestro compañero. Un trayecto de 20 minutos 19, como tiene medido nuestro compañero, hoy ha tardado una hora, exactamente, desde la Victoria de Asentejo hasta el Santiago Martín. Bueno, no me voy muy lejos del Santiago Martín, me voy a asistir en el Hospital Universitario de Canarias, y habitualmente saben que cuando hablo de LUC, pues es rara que contemos buenas noticias. Miren, personal de enfermería del hospital han denunciado que con frecuencia se está produciendo la falta de material sanitario básico, y cuando hablamos de material sanitario básico, hablamos de jeringuillas, por ejemplo. Esto se suma al deterioro que denuncian de una instalación obsoleta que ya hemos venido comentando aquí, pero cuando a mí me dicen que llegamos hasta carecer de agujas y jeringuillas, pues hombre, y de antisépticos, por ejemplo, pues la verdad es que uno es difícil comprenderlo desde la distancia, ¿no? Voy a saludar a Cati Darias, que es delegada intersindical de Canarias en el UC. Cati, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto se está produciendo realmente.
Sí, se está produciendo. Los trabajadores no están inventando cuestiones de este tipo. Dentro del marco del colapso permanente de un servicio de urgencia que nace para un hospital que en su momento era del Cabildo y que después, sin ningún tipo de dotación presupuestaria, tiene que asumir un área de referencia de 700.000 habitantes, pues dentro de también el colapso de la atención primaria y la tremenda saturación que está sufriendo el servicio de urgencia, se enmarcan ese tipo de deficiencias, no solo de espacio, no solo de falta de camillas, no solo de falta de sillones o sillas para albergar a los pacientes, sino que también la situación afecta a los suministros más básicos. ¿Eso supone que no se atiende a los pacientes? No, supone una tremenda sobrecarga añadida a unos trabajadores que están dando el 200%, que tienen que dedicarse a buscar en otros servicios pues el material más básico que necesitan para cualquier atención sanitaria.
Pero eso supone un retardo en cualquier caso, porque tú me dices que a lo mejor en un servicio no hay jeringuilla y me estás diciendo que ustedes tienen que ir a otro que está en la otra planta a buscarlo, por ejemplo.
Sí, eso es añadir sobrecarga de trabajo a los profesionales que están en ese servicio, que están dando ya el 200% y que tienen que además poner ese plus añadido de tener que buscar el material básico para poder desarrollar una labor que ya, les añade una, insisto, carga de trabajo tremendamente superior a la que debería asumir cualquier trabajador en un sistema, en un servicio
pero,
de urgencia.
Pero esto pasa frecuentemente, Cati, querido decir, o sea, que tú me digas a mí que yo estoy, yo qué sé, pues, no sé, hasta en urgencias y de repente no hay jeringuillas o no hay antisépticos o nada y tengo que ir a otro lado a buscarlo.
Frecuentemente es más de una vez. Esto no tiene que suceder nunca. Una persona, un profesional de enfermería, un auxiliar de enfermería, decae o celador no tiene por qué abandonar su puesto de atención, supervisión y vigilancia de los pacientes o de administrar tratamientos a los pacientes porque tiene que ir a buscar jeringas o agujas para cargar o la aguja adecuada para determinado tratamiento. Con que suceda una vez es demasiado, pero sí, ocurre con más frecuencia.
La denuncia esta que han hecho compañeros tuyos a EFE, dicen que, por ejemplo, se han llegado a hacer analíticas intravenosas con intramusculares.
No, sí, en un momento determinado, si se produce una urgencia, que estamos en un servicio de urgencia y es necesario hacer una prueba diagnóstica y el material más a mano que tiene, no siendo el más adecuado, sirve para hacer esa prueba diagnóstica, pues si los trabajadores lo dicen es porque lo han tenido que hacer.
Pues me parece alucinante, ¿eh? Sinceramente.
Sí, se enmarca dentro de un abandono, hay una discriminación que todo el mundo niega, una discriminación presupuestaria por parte del Servicio Canario de Salud hacia el UC. Hay una muy baja dotación de personal, desde médicos hasta celadores en ese servicio de urgencia. Hay unas instalaciones que no se corresponden con una dotación que no es suficiente para albergar al gran flujo de pacientes que se produce en este centro. Recordemos que centro de referencia para un área muy grande de población.
Que sí, pero y, Cati, es que nos lo dices tú, nos lo dicen los médicos, sí, el sindicato médico.
Falta, o sea, poner soluciones.
El Hospital Universitario de Canarias es el patito feo del Servicio Canario de Salud. Sí, nos lo dicen todo y nadie hace nada, desde las administraciones nadie hace nada del Servicio Canario de Salud. Pues yo no lo entiendo, sinceramente.
Hay que recordar que en el año 2021, en plena crisis COVID, se aprobó una partida presupuestaria de 250.000 euros para el proyecto de un nuevo hospital en el área norte, manteniendo siempre una rehabilitación integral del que está en este momento. No sabemos nada de ese tema. Han transcurrido 4 años. No hay voluntad política por mejorar la asistencia sanitaria de los pacientes del área norte. No la hay.
Pues ese titular me parece demoledor. No hay voluntad política de arreglar la situación sanitaria de los pacientes del norte de Tenerife. Demoledor, repito, nos lo ha dicho aquí, nos lo has dicho tú, nos ha dicho el sindicato médico, nos lo dicen los profesionales, nos lo dicen los médicos, y nadie a nivel político hace nada. La denuncia queda hecha. Katy Darias, delegada Intersindical Canarias, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. En fin, no hay jeringuillas, no hay antisépticos, y tienen que ir a buscarla en un servicio de urgencia, subir dos pisos a lo mejor a otro lado, a buscarlas y a cogerlas de otros servicios. A mí que me lo explique alguien. 10:44, estoy en La Laguna, vuelta de unos mensajes y de la polémica por un cambio de tráfico que va a afectar a una zona de mucho correr y de mucho ejercicio como es el Camino de las Peras. Ahora lo cuento.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado... antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlos sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sabemos, por ejemplo, Dacil, que demandan los turistas alemanes que visitan Arona.
Ahora mismo, una de las cuestiones que tenemos que tener más en cuenta todo el tema relacionado con la sostenibilidad. El mercado alemán está muy concienciado con el tema de sostenibilidad y tenemos también que dar esa imagen de que estamos trabajando en temas de mejora en ese sentido. Sí es verdad que en la parte hotelera está haciendo un esfuerzo tremendo también para responder también en cuanto a ODS relacionados con el tema de sostenibilidad, pero desde a nivel municipal también tenemos que dar esa imagen. La naturaleza, estamos hablando de que es un mercado también que le gusta mucho todo lo que es tema turismo activo, disfrutar de la calle, la gastronomía, y es además el mercado que realmente nos interesa a efectos de recuperar visitantes.
Arona en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:47, leo mensajes de oyentes, dice, buenos días, tranquilo, van a poner un tren para ir a buscar jeringuillas, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente nos manda varias fotos de su inodoro y dice, yo cada vez que me ducho ahorro un cubo, mientras esperas a que se caliente el agua y mientras te duchas ahorras un cubo, que son casi 80 litros. Necesitamos educación desde el colegio, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos manda una nota de voz, vamos a escucharla en el 610-108011.
Comentar que hay un tráfico horroroso en dirección Santa Cruz, en la TF5, por supuesto, desde prácticamente los rodeos, y la cola llega pasado el Sausal.
Lo estamos comentando.
Hay mucho tráfico.
Efectivamente, lo estamos comentando desde el principio del programa y parece que la cosa ya se va tranquilizando a esta hora. Bueno, les decía que me iba a situar en San Cristóbal de la Laguna ahora y va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Que ya me estaba yo saltando la cuñeta. No va a ser nuestro Tiempo de Análisis. Digo que nos situamos en San Cristóbal de la Laguna porque hay cierta polémica. Ya saben que el Camino de la Espera es una zona muy popular para ir a correr entre todos los laguneros y no laguneros, porque hay gente de fuera de la Laguna que también va al Camino de la Espera para hacer ejercicio con un circuito, bueno, de hace muchos años ya está asimilado socialmente como una de las principales zonas de ocio deportivo de la Laguna, ¿no? Pero va a haber un cambio en el sentido, concretamente la calle Concepción Salazar, que es una de las que corta, digamos, perpendicular a la que va en el Camino de la Espera, cerca del Parque de la Vega, y eso va en opinión de un nutrido grupo de deportistas que se han movilizado para dar visibilidad a este tema, va a provocar que haya mucho más tráfico y que por tanto sea mucho más peligroso correr por esa zona. Espero haberlo explicado bien, pero que seguro que yo, José Manuel Vázquez, que es uno de los portavoces de este colectivo de corredores, lo va a explicar mejor que yo. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Eso sucintamente lo que ustedes les ha movido a movilizarse, digamos, ¿no?, en contra de esta medida.
Sí, efectivamente, porque si bien es cierto que el camino, la senda deportiva del Camino de las Peras ya está cortada por esa misma calle, eso es cierto. También lo es que el incremento que va a suponer el doble sentido de esa vía, si finalmente se lleva a cabo,
sí,
va a ocasionar más de una duplicación del tráfico rodado en esa calle, y por tanto va a suponer un riesgo muy grande el atravesar el Camino de las Peras corriendo, que es algo que ya se viene haciendo desde hace más de 30 años, y es un uso muy intensivo el que sufre este lugar.
Sí.
La gente, esto es algo que para que no lo conozca, igual no lo comprende bien, pero es un lugar donde ya la gente corre desde hace más de 30 años, donde
amateur y no tan amateur, me cuentan, o sea que
supuesto
que se corre a una importante velocidad por ahí. Claro, tú llegas al cruce ahí y puede ser peligroso, entonces, ¿no?
Claro, es que si es que la cuestión está en que ya es un circuito que está formalmente reconocido de un kilómetro, es una senda deportiva que está balizada por el propio ayuntamiento,
sí,
cada 100 metros,
sí,
formando un único circuito de un kilómetro. Y esta calle, que ya de por sí corta de una manera extraña el propio Camino de las Peras, lo que va a hacer es realmente provocar accidentes. Y el riesgo es mucho mayor si se toma esta medida. O sea, la integridad física de las personas que habitualmente ya corremos allí,
sí,
va a ocasionar realmente el riesgo es mucho mayor que el que se quiere evitar cortando la calle del Cañaveral. Porque allí la gente no corre, es verdad que hay vecinos, es verdad que tienen su derecho a salir de sus casas con seguridad, faltaría más, pero en la medida que ha hecho el ayuntamiento, que es como consecuencia del cierre, que es su argumentación, abre a doble sentido esta calle, es que el riesgo va a ser mucho mayor. Y ya no hablo solamente de la integridad física de las personas, que esto es lo más importante por el accidente mortal que puede ocurrir allí, sino también es una cuestión de seguridad jurídica del propio ayuntamiento, que yo creo que no ha pensado bien esto, porque
¿por qué?
se puede venir en su contra, porque él mismo está reconociendo que eso es una senda deportiva, que se puede correr, que la gente puede pasar corriendo en consecuencia con esa misma señalización que allí está, pero al mismo tiempo está incrementando el tráfico y con ello asumiendo un riesgo añadido. Y ahí se le puede venir en su propia contra, porque está diciendo una cosa y haciendo lo contrario.
Bien.
Y ahí yo creo que esto no lo han pensado bien.
José Manuel, ustedes han salido a los medios de comunicación, quieren denunciar esta situación. ¿Tienen prevista algún tipo de movilización, algún tipo de acción para seguir incidiendo en este tema, no?
Mira, en este momento estamos pendientes de reunirnos con el concejal responsable de urbanismo para explicarles pues esta situación, ¿no? Y para que lo reconsideren. Yo creo que sencillamente es una cuestión de que no han pensado correctamente, porque es verdad que desde un punto de vista estrictamente formal puede parecer que la situación no cambia, que es lo que se ha argumentado tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los vecinos de la zona, que insisten en que la situación no cambia, no altera. Y es verdad que desde un punto de vista estrictamente, digamos, teórico, jurídico, no, la situación no cambia, porque como ya he dicho desde el inicio, el camino ya está cortado por la carretera, por una carretera. El problema, por una calle. El problema es que al hacerlo el doble sentido, es que de hecho
se duplica el tráfico.
Claro, y ahí en este sentido me gustaría, si me permites, aludir, porque es algo que se dice, no, es que allí no se puede pasar corriendo, y porque es un paso de peatón. Y esto es interpretable, porque en el derecho existe también el derecho constitucionario, y es el derecho que es que lo que no está escrito, lo que todavía no es norma jurídica, pero de hecho, desde el punto de vista histórico, la comunidad de la población sí hace. Y eso también es fuente de derecho. Y el derecho, en este caso, aplicado el derecho constitucionario a lo que estamos hablando, es que los corredores, los ciudadanos de la Laguna, que históricamente ya están corriendo en ese lugar, sí tienen el derecho, desde este punto de vista, bien, a pasar corriendo por ese sitio. Bien. Y es el vehículo quien tiene que parar y comprobar que efectivamente no va a haber ningún corredor para poder pasar.
Bien. José Manuel, te agradezco mucho que nos lo hayas explicado, y vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Voy a saludar a Badel Albelo, que es primer teniente de alcalde de Entre Laguna y concejal de deportes, a ver qué nos cuenta de este asunto. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Creo que has estado escuchando a José Manuel, están pendientes de esa reunión, no sé si ya con el concejal de urbanismo, pero ¿ustedes qué tienen que decir a esto desde el Ayuntamiento de La Laguna, Badel?
Sí, la reunión debe ser con el concejal de Vías y Obras y con el concejal de Seguridad Ciudadana. Yo primero que nada decirle que evidentemente el tráfico va a aumentar en tanto en cuanto ahora el tráfico no solo viene del Camino La Rúa hacia el Camino Las Peras, sino que también podrá ir el tráfico desde el Camino Las Peras hacia La Rúa. Y esto surge de un problema de movilidad, como bien ha explicado el compañero que acaba de hablar, que por el corte del Camino Cañaveral. Pero nosotros no cortamos el Camino Cañaveral por una decisión baladí, sino esto viene avalado por unos informes técnicos que dice que el tráfico rodado por el Camino Cañaveral no puede ser por el riesgo de accidente y las consecuencias que esto conlleva. Ante tal situación y habiendo causado...
¿Pero y no aumentamos el riesgo de un atropello, por ejemplo, si metemos más tráfico por el Camino de Las Peras?
No, porque ya por allí pasa tráfico, es verdad que aumenta, pero la prioridad, lo que está diciendo el señor que hablaba con anterioridad, la prioridad va a seguir siendo del peatón, alude a un derecho, alude a que creí oír a un derecho constitucional,
consuetudinario, sí, la costumbre.
Pero la
paso de peatones, la prioridad es el peatón, pero es que no hablamos de cualquier peatón, ¿vale? Hablamos de peatones nosotros, que van corriendo.
Sí, pero entonces, claro, tradicionalmente se practica atletismo, sí, Guillermo, sí, lo entiendo perfectamente. Y normalmente ahí, por tradición, se ha hecho atletismo. De hecho, nosotros seguimos, como él bien decía, aumentando los medios para seguir fomentando la práctica deportiva y los hábitos saludables. Pero no cabe duda que también hay otros problemas añadidos en la ciudad, como son la movilidad. Y hay un problema de movilidad que nos viene sobrevenido por un problema en una calle determinada. Y para eso tenemos que reordenar el tráfico. Y esto ha sido consensuado con los vecinos de la zona. Yo reitero que implantaremos cuantas medidas sean necesarias en cuanto a la seguridad, las que sean necesarias. Y es una medida que también se ha explicado que es temporal, hasta que se adquieran definitivamente los cuarteles que podamos reordenar de otra manera. Amigo. Yo lo que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que nosotros vamos a seguir protegiendo y fomentando la práctica deportiva, aumentando la seguridad si cabe en ese cruce que está pues trayendo algo de vicisitud y de algún problema.
¿Pero cómo aumentamos la seguridad? ¿Qué medida podríamos tomar ahí para aumentar la seguridad?
Pues vamos a aumentar la señalética que ya se está trabajando desde el área de seguridad ciudadana,
sí,
para advertir a los conductores que no solo es una zona donde se pasea y se practica deporte, sino que es una prioridad peatonal. Aumentaremos
la señalética,
la señalización, es que la señalización, sí, del, sí, en el pavimento, y fundamentalmente, bien, mejoraremos la visibilidad.
Pero una cuestión fundamental que me llega a las 11 y me llega el boletín, Badel, vamos a ver, sí, ahora va a haber una reunión con el concejal de urbanismo. Hay una posible
concejal de vías y obras
sí, perdona. ¿Hay una posible vuelta atrás en todo esto o ustedes tienen claro que esos informes técnicos de movilidad no les permiten echarse atrás?
No nos permite reordenar de otra manera y es de carácter temporal, donde protegeremos, como he dicho, la prioridad del peatón. Pero más allá de todo esto, seguiremos mejorando el entorno y buscaremos nuevos entornos, que todavía no me puedo adelantar hasta que no tenga el informe positivo, para tener más entornos para practicar el deporte, que también haga que esa zona se descongestione. Bien. En cuanto a deportistas.
O sea, eso lo están manejando, el llevar también que los deportistas puedan hacer deporte en otro entorno, en cercano, digamos.
Sí, claro, es fundamental también ofrecer otras alternativas.
¿Qué sería cuál?
La prioridad nuestra. Pues estamos barajando trasladarlo a la mesa Mota y estamos en estudios esperando los informes técnicos para habilitar una serie de un circuito muy cercano al camino largo y a este entorno de Las Peras para aumentar más zonas donde poder practicar el deporte. Pero yo vuelvo y repito, esto es una licitación que todavía está en proceso de adjudicación y luego posterior ejecución de la obra. Todavía falta mucho tiempo para hacerlo y es para de carácter temporal hasta que adquiramos los cuarteles que permitan reordenar de otra manera y volver a dejar el camino en un solo sentido.
Bien. Badel, gracias por explicárnoslo aquí en COPE. Un abrazo fuerte.
Siempre a disposición. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, llega a las 11 en punto. Vamos al boletín informativo. Ahora les cuento.